las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa. Titulares.
Murió el conductor que colisionó con minibús en Los Oguaicos en Romeral el lunes pasado. Peligrosos traficantes de cocaína fueron detenidos en Iloca gracias a oportuna denuncia de lugareños. Por 12 delitos sexuales reformalizan a ex profesor de colegio Machu Picchu de Curicó. Brigada de Delitos Económicos de la PDI realiza entrada y registro en la municipalidad de Colbún. Puestos de pescados y mariscos de la feria de Curicó fueron fiscalizados por la Seremi de Salud. Todos los locales cumplen con las disposiciones sanitarias, dijo la autoridad del ramo. Completo plan de contingencia por el fin de semana largo. Autoridades proyectan casi 500,000 de vehículos saliendo de la región metropolitana, cientos de ellos hacia territorio maulino.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio. Policial.
Revisamos de inmediato las noticias, dándole la bienvenida a quienes están integrando a la sintonía en esta edición de Sala de Prensa. Se lo contamos en titulares. Durante la tarde de este martes se informó la muerte del conductor del automóvil que colisionó con un minibús y luego chocó con el muro de una vivienda en el sector de Huaico 3, en la comuna de Romeral. Los hechos se registraron, recordemos, la mañana del lunes, en el kilómetro 15 de la ruta J55 Romeral-Los Queñes. Ese día, el mayor de carabineros de la tenencia de Romeral, Leopoldo Quesada, daba a conocer a BLN Radio que el conductor de 35 años de edad había resultado con múltiples heridas y que había sido trasladado de urgencia en estado grave, en riesgo vital. A pesar de todos los esfuerzos y las atenciones que recibió en la unidad de cuidados intensivos del centro hospitalario, la tarde de ayer se produjo su deceso, según informaron desde el centro asistencial. El joven conductor fue identificado como Jorge Antonio Gómez Sepúlveda. En redes sociales se comunica que su velatorio se va a realizar en Villa Don Matías, pasaje 12 de la comuna de Romeral, y sus funerales serán informados oportunamente. Hay que recordar que el día del accidente otras dos personas pasajeras del minibús resultaron con heridas de carácter menos grave. Durante la misma jornada del lunes y por instrucción de la Fiscalía se dispuso la concurrencia de equipos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito CIAT de Carabineros para establecer las causas del accidente y que finalmente le costaron la vida a este preciado vecino de la comuna de Romeral.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Son las 8, 4 minutos.
Y dos sujetos fueron detenidos por carabineros del retén de Iloca en el sector de Rancura, en la comuna de Licantén, tras ser sorprendidos portando drogas en el automóvil en el que se trasladaban. La fiscal jefe Mónica Barrientos relató que vecinos alertaron a la policía sobre el vehículo que circulaba por el lugar en actitud sospechosa. De esta forma, los funcionarios concurrieron y dieron con su ubicación, por lo que procedieron a iniciar una fiscalización. En ese momento, al ver la presencia de carabineros, los hombres intentaron escapar, pero fueron capturados. Posteriormente, se revisó el auto y en el portamaletas se encontraron tres contenedores con 1,593 kilogramos de clorhidrato de cocaína en total. La droga estaba destinada al tráfico en el sector costero de esta zona, indicó la persecutora. Por lo anterior, los imputados, identificados con las iniciales DEGT de 28 años y CPCM de 29, ambos chilenos y con antecedentes policiales, fueron formalizados en el juzgado de garantía de Licantén, quedando en prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de 3 meses, dijo.
Fueron formalizados en el Tribunal de Garantía de Licantén dos imputados como autores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, toda vez que el día de ayer fueron detenidos por funcionarios policiales del retén de Iloca, quienes fueron alertados por vecinos del sector de Rancura de un vehículo en actitudes sospechosas, y por lo tanto, a raíz de esa información, se procede a la fiscalización de estas personas, quienes mantenían en su poder tres contenedores de sustancias psicológicas mantenidas en dosificación tipo ladrillo, los cuales pesaron 1,593 kilogramos. De manera que a través de estas alertas se pudo establecer entonces la existencia de esta droga, la que estaba destinada al tráfico en el sector costero de esta zona. El plazo de investigación es de 3 meses y los imputados quedaron en prisión preventiva.
El comisario de Licantén, mayor Luis Avilés, resaltó la oportuna denuncia de tráfico de cocaína por parte de los lugareños, quienes no dudaron en llamar a carabineros cuando los traficantes realizaban una transacción de cocaína con un desconocido en plena vía pública del sector Rancura.
Gracias a la oportuna llamada de vecinos que vieron un vehículo sospechoso en el sector de la costa en Iloca, el personal de carabineros pudo concurrir, procedió a la fiscalización de este vehículo que había sido escrito por los vecinos y al efectuar el control de identidad y la revisión del vehículo, en el maletero encontraron lo que comúnmente se le llama ladrillos, en donde se transporta droga, y encontraron contenedores de droga en el maletero. Se procedió a la detención de los individuos. Posteriormente, con la prueba de campo, se confirmó que correspondía a clorhidrato de cocaína, más de un kilo, y los detenidos, ambos chilenos, mayores de edad, pasan a control de detención y quedaron en prisión preventiva por el plazo que dura la investigación. Acá lo importante a resaltar es la oportuna comunicación y preocupación que tuvieron los vecinos de ver un vehículo extraño, lo que permitió que pudiese accionar carabineros y llegar a esta detención.
El oficial reiteró la importancia de la denuncia oportuna, la cual esta vez permitió detener estos traficantes de cocaína en el balneario de Iloca.
Es importante cada vez que vean algún tipo de situación que sea anómala o irregular en los perímetros de sus viviendas, donde ustedes trabajan, tengan la confianza de llamar a carabineros y nosotros vamos a estar llanos a poder estar ahí lo más rápido que se pueda y poder terminar con, en este caso, con delincuentes que estaban ahí traficando droga. Así que muchas gracias a los vecinos que tuvieron la capacidad de informar oportunamente.
En tanto, la cocaína decomisada fue remitida al Servicio de Salud del Maule y el automóvil en el cual se desplazaban los peligrosos traficantes quedó a disposición de la Fiscalía de Licantén.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Son las 8, 8 minutos.
El Ministerio Público reformalizó cargos contra Álvaro Nicolás Lorca Cerda, de 30 años, ex docente del Colegio Machu Picchu de la comuna de Curicó, detenido en 2022 por denuncia de abuso sexual y violación a alumnas menores de edad del establecimiento. La audiencia se efectuó el pasado 21 de marzo en el Juzgado de Garantía, donde la Fiscalía presentó antecedentes sobre el caso de una nueva presunta víctima del profesor. De esta forma, ya son 12 los delitos que se le imputan y que están siendo investigados con miras a un juicio oral. Por otra parte, en la instancia, la defensa solicitó al tribunal revisar la medida cautelar de prisión preventiva en la que se encuentra Lorca Cerda, a fin de cambiarla. Esto fue acogido por el juez, quien dispuso de una medida de cautelar de menor intensidad distinta a la prisión preventiva, al encarcelamiento. Sin embargo, el Ministerio Público apeló verbalmente en la misma audiencia y apuntó a que la libertad del imputado constituía un peligro para las víctimas y para la seguridad de la sociedad. Así entonces, los antecedentes pasaron a la Corte de Apelaciones de Talca, la cual revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Curicó, por lo que el imputado seguirá tras las rejas.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Son las 8, 9 minutos.
En la Brigada de Delitos Económicos, la BRIDEC de la Policía de Investigaciones realizó durante la jornada del martes entrada y registro en la municipalidad de Colbún, provincia de Linares, de la región del Maule. El allanamiento se dio tras las supuestas irregularidades en la entidad de edilicia encabezada por el alcalde Pedro Pablo Muñoz, que es independiente. Vale recordar que el pasado viernes los concejales José Olivares, Ítalo Sepúlveda y Ángel Carter, junto con el diputado Jorge Guzmán, presentaron formalmente una denuncia ante la Fiscalía Regional del Maule, señalando una serie de presuntas irregularidades bajo la gestión del alcalde Muñoz. Las acusaciones incluyen presunta estafa, irregularidades financieras y posibles fraudes al fisco. Carola D'Agostini, fiscal jefe de Linares, al comentar sobre el proceso, señaló que se trata de una investigación que por el momento el Ministerio Público ha declarado secreta a fin de resguardar el éxito de la misma.
Con relación a algunos comentarios que se han hecho respecto de diligencias realizadas en la Municipalidad de Colbún, queremos simplemente señalar que la Fiscalía de Linares está desarrollando una investigación que es de carácter reservado y que efectivamente se hicieron algunas diligencias con la finalidad de obtener información que nos lleve a esclarecer los hechos que fueron denunciados.
A su vez, el subprefecto Luis Ormazábal, jefe de la BRIDEC de la provincia de Linares, confirmó que este martes se cumplió con una orden de entrada y registro proveniente del Juzgado de Garantía de Linares en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Local.
Detectives de la Brigada Investigadora de Delito Económico, BRIDEC Linares, dieron cumplimiento a una orden de entrada y registro emanada del Juzgado de Garantía de Linares. Referida investigación está a cargo la Fiscalía Local de Linares. Dicha investigación reviste el carácter de reserva, por lo tanto se siguen realizando diligencias investigativas hasta la fecha.
Sobre el proceso judicial en curso, ¿cuáles son los antecedentes que se plantearon junto con el diputado Jorge Guzmán y los concejales? En la comuna de Colbún dicen hay un alcalde que está cuestionado. La Contraloría realizó una auditoría y acreditó faltas administrativas e incluso hechos que pueden ser delitos de corrupción. La Fiscalía está investigando los hechos. El propio Consejo Municipal lo denunció ante el Tribunal Electoral Regional. Además, enfrenta acusaciones de abuso sexual por parte de una modelo. ¿Se acuerda usted de esto que apareció en un video que se viralizó en las redes sociales? También tiene un Consejo Municipal y una comunidad que ya no tolera más cuestionamientos a su administración, dijo el diputado. Entonces, ¿qué está esperando el Tribunal Electoral Regional para inhabilitarlo o sacarlo de su cargo? No pueden seguir cuestionando y afectando a la comunidad de Colbún por las malas acciones del alcalde en esa comuna, comentó el parlamentario de la región del Maule.
Curicó y la provincia se informa con VLN Radio.
Son las 8:12.
Y en una solemne ceremonia desarrollada en la Delegación Presidencial Provincial se realizó el cambio de mando en la Brigada de Homicidio de la PDI de Curicó. En el acto, la comisario Francisca Farías Rodríguez, que se mantuvo en la jefatura de la Brigada de Homicidios Curicana en los últimos meses, entregó el mando a la nueva autoridad. La funcionaria destacó el trabajo de la unidad especializada en temas tan sensibles para la ciudadanía como lo son los homicidios.
Ha sido la unidad en la que he estado gran parte de mis años de servicio. Llevo 12 años de servicio perteneciendo a la misma brigada y por circunstancias de la vida, durante unos meses me tocó estar al mando de la brigada. Traté de dar lo mejor de mí en cuanto a lo profesional y personal. Tengo la suerte de haber liderado un grupo humano muy bueno, muy profesional en las investigaciones y que también tienen mucha experiencia en el área. Y eso para mí es ganancia de todas maneras en atención a que se tenga. Tengo completa certeza de que en cada investigación que nos ha tocado abordar han dado lo mejor de sí. Así que tengo solo sentimientos de agradecimiento hacia ellos y también hacia el resto de los policías que integran la PD de Curicó, ya que me sentí muy respaldada durante el tiempo que me tocó liderar la Brigada de Homicidios de Curicó.
La comisario se va a mantener en la misma Brigada de Homicidios, ahora bajo el mando del subprefecto Eric Cáceres Martínez, quien asume proveniente de la región metropolitana.
Una unidad dentro de la institución bastante especializada, lo que es la Brigada de Homicidio, y hoy en día la contingencia en el ámbito de seguridad, si bien se ha marcado por estos hechos delictivos, en donde la Brigada de Homicidio tiene un realce en poder llevar las investigaciones y obviamente con resultados, y en el caso de la Brigada de Homicidios Curicó, favorablemente tiene unos índices que valoran, y obviamente estos son de manera positiva, yo lo indicaba al prefecto, en un 100% de lo que es los resultados de las investigaciones llevadas.
Las 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer un alto, luego le vamos a contar el informe y pronóstico del tiempo. Hay actualización de varias informaciones, varias noticias. Vamos a estar hablando de las fiscalizaciones que se han desarrollado por Semana Santa, el ingreso de la salida de automovilistas, 500,000 de automóviles que podrían salir de la región metropolitana, muchos de ellos hasta el Maule. Bueno, de eso y otros contenidos al regreso de esta pausa.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de VLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, Oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de BLN Radio. El informe del tiempo en Sala de Prensa, una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
Informe y pronóstico del tiempo, lo estábamos comentando fuera de micrófono, ahí siempre en la conversación previa. Yo le decía a Luis Alberto, hace como que siento calor, como que está medio abochornado el día. Luis Alberto Rivera, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cuánto hay de temperatura?
Buenos días, Francisco, buenos días, auditores. Me da risa con lo que tú dices, que hacía mucha calor, sí. En realidad, 16 grados.
¿16?
¿Sabes que en el verano tuvimos la máxima, la mínima, con esta misma temperatura? No puedo decir fue la mínima máxima, porque suena medio raro.
Claro.
Pero no tuvimos temperaturas mínimas en el verano que pudieran llegar a los 17 grados. Llegaban a los 15, 14 y hasta los 16. Imagínate, es una temperatura mínima hoy con 16 grados, una temperatura prácticamente, no sé si quiero, si claro, de veraniega o del trópico o de Brasil, que han tenido hasta 60 grados, en sensación térmica ahí en algunas partes. Así que 16 grados en este instante. Y sabes que a pesar de que tenemos un cielo completamente cubierto, claro, pero al mediodía, aproximadamente tipo 1 o 2 de la tarde, ya va a estar completamente despejado. Y esto va a dar para que mañana jueves, auditores, podríamos tener 30, 31 grados de temperatura. Es bastante alta en todo caso. En pleno, claro, no en pleno, pero recién comenzado el otoño. Claro. ¿Pero qué tenemos
el
preparado acá?
Veratoño. ¿Ah? El veratoño.
El veratoño. Y si es la primavera, ¿cómo lo vamos a poner? Todavía no tenemos la idea. Nuestro equipo creativo le vamos a pedir ahí un nombre. Le vamos a dar el pase.
Eso.
Francisco, Valle Central de Curicó, cubierto en la mañana, despejado en la tarde, 28 grados, se estima la máxima probable. En Gualañé, 29 grados, bastante alta la temperatura. En Curepto está también con cielo cubierto a esta hora, va a variar a despejado en la tarde, 26 grados. En la costa, niebla matinal, variando nubosidad parcial al mediodía, despejado en la tarde con 19 grados. 23 grados en la cordillera, 28 grados en Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz. Chimbarongo está igual que Curicó, con cielo cubierto, va a variar a despejado en la tarde. 17 grados en Pichilemu, vaguada costera a esta hora, va a vagarear a despejado la tarde. 29 grados en Río Claro y Cumpeo, 29 grados en la capital regional Talca, 29 grados hoy día y 22 grados en Constitución. Anticipo, día jueves para el Valle Central de Curicó, temperaturas probables como una máxima de 30 a 31 grados. El viernes tendríamos 29 a 30 grados el día Viernes Santo, cuando muchos van a estar paseando, disfrutando este fin de semana largo en la playa, a lo mejor en el campo, en la cordillera. Bastante buena temperatura. Para acá, los que nos vamos a quedar acá en Curicó, a ver que vamos a ir a la costa.
Claro.
El día viernes, 29 grados acá en Curicó, 29 a 30. El sábado, 28 grados. Y atención, el domingo ya se va definitivamente el verano, porque la próxima semana se estiman temperaturas entre los 23 y podrían llegar hasta los 27 grados al fin de semana de la próxima semana.
O sea, vamos a tener temperaturas sobre los 31 grados, 30, o sea, eso podría ser un poquito más también en algunos sectores puntuales, ¿no? Claro.
Esta semana.
Esta semana. Lo que queda de esta semana. insisto, vera, otoño. Ya, equipo creativo a pensar cómo le vamos a poner a la primavera, invierno.
Claro, primavera. Los auditores que pueden participar también son muy creativos.
Son súper creativos. Primaverno, no, suena como.
Primaverna.
Como la prima del Averno. No, muy raro. Ya, gracias Luis Alberto.
Hasta pronto, Francisco.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Que de verdad importa, está en Sala de Prensa.
Son las 8:21 minutos.
Bueno, está todo dispuesto. Buen clima, buen tiempo, va a estar despejado para este fin de semana largo y las autoridades ya están haciendo las fiscalizaciones. Al mediodía de este martes, la Seremi de Salud, Gloria Icaza, junto con la Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Javier Avivanco, la Seremi de Transportes, Telecomunicaciones, Angélica Sáez, un equipo de fiscalizadores, estuvieron realizando inspecciones en las pescaderías del sector de la Feria Libre de Curicó previo a esta Semana Santa con el objetivo de evitar situaciones complejas para la salud de las personas, de los consumidores. Este tipo de inspecciones se da en esta fecha por el aumento considerable de consumo de pescados y mariscos con motivo de la Semana Santa. La Seremi de Salud de la Región del Maule, Gloria Icaza, destacó la obediencia que han tenido los comerciantes curicanos en aplicar las exigencias de carácter sanitario que tiene el ministerio correspondiente. Al mismo tiempo, indicó que en la actualidad el cliente está mucho más informado al momento de adquirir productos del mar.
Una buena impresión de cómo ha ido evolucionando. Nos recordamos con los fiscalizadores que llevan años en esto, viendo cómo ha evolucionado positivamente, especialmente en lugares como esto, como Felicura, otros lugares de la región, donde la gente ya se ha acostumbrado, por un lado los locatarios, a las condiciones básicas, ¿no es cierto?, sanitarias, que permiten comprar alimentos seguros, y el público también ha aprendido a comprar, así que, pero igual hay que insistir en las recomendaciones, ¿no es cierto?
Como principal recomendación de la autoridad sanitaria está, escuche bien, siempre comprar en locales establecidos.
Comprar, adquirir estos productos en lugares establecidos, eso es lo primero. También si tienen dudas en los lugares de las condiciones de higiene o las cadenas de frío que no se cumplan, hacer denuncia a la Seremi de Salud mediante la página web, nuestra IRS, se pueden hacer denuncia y nos sirve eso a nosotros. Después, el consumo tiene que ser cocido, ¿no es cierto? Pescado y mariscos cocidos, y las condiciones de traslado deben ser más o menos rápidas. No se puede dejar un pescado o marisco sin refrigerar durante un día, eso no. Llegar a la casa, refrigerar y manipular, la correcta manipulación, superficie limpia y lavado de manos, tan importante para prevenir las enfermedades, ¿no es cierto?, de tipo alimentario. Y siempre recordar que nosotros tenemos el Fono Salud Responde, que es gratuito, 24 horas, de lunes a domingo, el 600-360-7777.
Este tipo de controles sanitarios a pescadería se van a prolongar por toda esta semana en la región del Maule.
Porque es noticia. Lo escuchaste primero por VLN.
Son las 8:24 minutos.
Y la ministra de Obras Públicas, Jessica López, junto a otras autoridades, dieron cuenta de las medidas y recomendaciones por la salida de vehículos de la región metropolitana con motivo del fin de semana largo de la Semana Santa. En ese sentido, la ministra López señaló que estamos a pocos días del primer feriado largo de este 2024 y es por eso que se estima que un número importante de vehículos saldrá desde la región metropolitana con destino a otras regiones del país, incluyendo, por supuesto, la región del Maule.
Es el primer fin de semana largo, donde una cantidad muy, muy importante de gente sale de la ciudad en dirección a distintos lugares de descanso y se produce naturalmente una contingencia vial que es importante tener en cuenta. Se inicia el próximo jueves 28 de marzo y termina el domingo 31. Son 4 días, en realidad estrictamente son 3 días feriados, pero la gente empieza a salir el día jueves en los distintos destinos.
Y de ahí la ministra dijo que las rutas con mayor flujo vehicular a contar de este jueves 28 van a ser la ruta 5 Norte, normalmente a La Serena, la ruta 5 Sur, hasta Maule, Ñuble, Concepción, la ruta 68, Valparaíso con Santiago y otras localidades, la ruta 78, Valparaíso-San Antonio, otras rutas laterales que son importantes, como por ejemplo, la ruta de la fruta. Con respecto a la proyección de flujo total por las carreteras, se estiman entre 400 y 412 mil vehículos. Estos son casi 500,000 de vehículos, de acuerdo a los cálculos. Una cifra menor debiera regresar el domingo 31 a sus lugares de origen. La ministra también indicó que el jueves en la tarde será lo más complicado en cuanto al tráfico, especialmente desde Santiago al sur, es decir, mañana. Por eso, ponga mucha atención. Este jueves, entre las 7 de la mañana y las 13 horas, los automovilistas tendrán peaje rebajado, lo que se llama el peaje a Luca, de 7 a 13 horas. Al igual que el viernes, entre las 7 y las 10 de la mañana, según lo que dijo la propia ministra.
Las personas que puedan adelantar su salida del día viernes más tempranito va a ser beneficioso para el bolsillo y también para el tráfico. Igual cosa en la ruta 5 Sur, peaje rebajado a Luca del jueves durante toda la mañana. En la ruta 5 al Norte, misma cosa, el jueves durante toda la mañana y temprano el viernes. Y también vamos a tener peaje a Luca el domingo. Naturalmente, con esa cantidad de vehículos necesitamos tratar de ordenar la vuelta a Santiago, así es que va a haber peaje rebajado el domingo temprano a partir de las 7 de la mañana en las distintas, en ese caso entradas, la ruta 68 y la ruta 5 norte y sur.
La Secretaría de Estado también recordó que habrá tránsito restringido para los vehículos de carga durante este fin de semana largo y rebajas en los peajes para aquellos camiones que circulen entre las 0 y las 7 de la mañana. Finalmente también anunció que el denominado 3x1, que se va a aplicar en los peajes de la Ruta 5 Sur para los vehículos que circulen de regreso a Santiago, será entre las 13 y las 22 horas del domingo.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Son las 8, 28 minutos.
Y a propósito de obras públicas, en una contienda de declaraciones, una dura crítica en contra del Seremi de Obras Públicas, Renzo Casas Cordero hizo en las últimas horas, ahora el diputado republicano Benjamín Moreno, en el marco de la lenta respuesta, dijo, en materia de reconstrucción por las inundaciones y de las críticas que han surgido hacia su gestión por parte de otras autoridades. En este sentido, Moreno señaló que se acerca un nuevo invierno y aún los agricultores de la cuenca del Mataquito, por ejemplo, no tienen respuesta a sus demandas en la provincia de Curicó. Han pasado más de 8 meses desde que fue la primera inundación que arrasó con los cultivos y la respuesta del gobierno ha sido lenta. El parlamentario republicano recordó que los agricultores han realizado reuniones, organizado marchas y una serie de gestiones para poner celeridad a las demandas. Sin embargo, la construcción de embalses, de enrocados y de infraestructura hídrica no llega. El diputado de la región del Maule, Benjamín Moreno, criticó la lentitud y el escaso avance de las obras por parte del MOB, encabezado en el Maule por Renzo Casas Cordero. El parlamentario agregó que si las personas no dan el ancho, si esas personas no son capaces de hacer su trabajo con la celeridad que se requiere, deberían dar un paso al costado.
Es evidente que hemos tenido problemas profundos en la manera en que se llevan a cabo la reconstrucción de obras de vialidad y claramente acá hay personas que son responsables y que tienen dentro de sus cargos el reconstruir las defensas fluviales, los distintos tipos de infraestructura que se dañaron durante las inundaciones. Si esas personas no dan el ancho, si esas personas no son capaces de hacer su trabajo con la celeridad que se requieren, ellas deberían dar un paso al costado.
Durante la semana pasada, recordemos, diversas autoridades de la región han hecho sentir su descontento por la forma en la que está llevando adelante su gestión el actual Seremi de Obras Públicas, digo, Renzo Casas Cordero, apuntando directamente a la falta de avances en diversas materias de su cartera.
Te estás informando en Sala de Prensa de VLN Radio.
Y el alcalde Osvaldo Jorquera Padilla, en Sagrada Familia, lideró la reunión del equipo municipal con representantes de los canalistas de esteros y ríos que se encuentran en la comuna, donde se analizaron trabajos colaborativos que se van a llevar a cabo como medidas de prevención ante la temporada invernal que se avecina. En la jornada de análisis en bien del desarrollo de Sagrada Familia estuvieron trabajando junto al alcalde los concejales Germán Reyes y Guillermo Morales. El encargado de servicios generales de la municipalidad, Patricio Gutiérrez, se refirió al contenido de esta importante reunión con los canalistas de la comuna, destacando la presencia de la Junta de Vigilancia del Río Lontué, representada por Catalina Castro.
Se sostuvo una importante reunión solicitada por el honorable Consejo Municipal para tener una reunión con los canalistas de la comuna para tratar de abordar algunos temas referentes a las próximas inundaciones que podrían haber acá en la comuna, para tratar de mitigar un poco lo que pasó el año pasado, tratar de realizar algunos trabajos previos para que la comunidad no se sienta tan afectada con lo que pasó el año pasado. Por eso la reunión hoy día fue bastante provechosa. Estuvo acá con nosotros la señora Catalina Castro, donde logró bastantes puntos y pudimos compartir bastantes ideas para poder llevar a cabo próximamente la limpieza de algunos esteros acá en la comuna.
Catalina Castro, encargada de vinculación de organizaciones de usuarios de agua, valoró la oportuna invitación del alcalde de Sagrada Familia, Osvaldo Jorquera, para desarrollar en conjunto y con los canalistas de la comuna un trabajo preventivo para enfrentar el próximo invierno que se aproxima.
Fuimos invitados en representación de los canalistas a una reunión bastante técnica con el alcalde don Osvaldo Jorquera y directores de distintas áreas para un trabajo preventivo con la temporada de invierno. Con las últimas lluvias, la comuna de Sagrada Familia, bien saben, tuvo mucha afectación de inundación. Por lo tanto, hoy día estamos planeando un trabajo colaborativo para evitar inundaciones. Esto tiene que ver con limpiezas de esteros, limpiezas de canales en puntos más críticos, pero también todo un trabajo educativo a través de las escuelas que nos permitan ir educando un poco en el tema del recurso hídrico y cómo cuidarlo.
Toda la información está en Sala de Prensa por VLN Radio.
Son las 8 con 32 minutos.
El diputado por el Maule, Felipe Donoso, ingresó por medio de la Cámara Baja un oficio para solicitar al gobierno información respecto a la habilitación de los centros temporales para la superación durante los meses de otoño e invierno 2024. La misiva dirigida a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, busca conocer en detalle cómo el Ejecutivo se prepara ante la llegada de la temporada de bajas temperaturas, explicó el parlamentario. Lamentablemente en Chile son miles las personas que viven en situación de calle. Esto es preocupante teniendo en cuenta las dificultades sociales y sanitarias que esto implica, especialmente durante otoño e invierno, sostuvo Donoso. En esta línea, indicó el diputado, este grupo de población se expone a bajas temperaturas durante las noches y no cuentan con medidas de higiene que los protejan ante los virus circulantes, realidad de la cual no podemos desligarnos.
Las temperaturas comienzan a bajar y es importante que sepamos cuándo estarán los albergues para las personas en condición de calle. Por eso hemos oficiado al Ministerio de Desarrollo Social para que nos diga cuándo, dónde y a cuánta gente podrán atender los albergues. Albergue este invierno. Porque no puede ser que el Estado reaccione ante esta situación. Debe prepararse. Tiene los recursos y tiene las condiciones para ello. Por eso le hemos pedido a la ministra que nos diga desde cuándo en el Maule tendremos los albergues disponibles.
Se espera que durante los próximos meses aumente considerablemente la presencia de virus respiratorios, por lo que se necesita contar con lugares preparados para recibir a las personas en situación de calle durante las noches, dijo el legislador.
Curicó y la provincia, infórmate primero por Sala de Prensa de VLN Radio.
Son las 8:34 minutos.
Momento para conversar, análisis. Se han hecho varios a propósito de la vendimia, bueno, de lo que se viene también con el municipio de Curicó. Está con nosotros el alcalde. Alcalde Javier Muñoz, ¿cómo le va? Muy bienvenido, como siempre, a VLN Radio.
Muy buenos días, don Francisco, gusto saludarlo, también a todo el equipo de VLN, a los auditores, por cierto, que nos están escuchando en diferentes comunas, provincias, regiones.
Exacto, en el país, sí. En el extranjero en el también. Extranjero. Sí.
También yo me he enterado, sí, de gente, claro, que escucha, sí, la radio a través de la señal online.
Así es.
Desde diversas latitudes del mundo.
Eso es lo que nos permite la tecnología y eso es lo que permite también poder conversar con los auditores en todas partes. ¿Éxito o críticas infundadas lo de la vendimia, alcalde? A propósito del tema de que tanta gente, que por qué no lo cambiamos. Hay
Francisco, opiniones. En primer lugar, decir que la fiesta de la vendimia no es una fiesta cualquiera. ¿Ya? Es una fiesta que tiene un sentido, que recoge tradiciones. Es una fiesta que no es de la municipalidad, que no es de los viñateros, es de todas y todos los curicanos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, cierto, es entender que esta es una fiesta demasiado importante para la ciudad y donde circulan cerca de, este año circularon cerca de 280.000 personas entre jueves y domingo en la Plaza de Armas. Y fíjate que pese a que la gente cree que el día viernes es cuando más gente hubo, el día que más gente circuló es el día sábado.
¿El sábado?
El sábado es el día que más gente circuló y el día que más negocios se generaron en torno a la fiesta de la vendimia. Mira qué curiosidad. Y efectivamente el volumen de personas y el volumen de transacciones, por lo que hemos ido verificando, ha sido muy superior al del año incluso pasado, que muchos pensaron que se había tocado techo, incluso incluyéndome a mí. Por otro lado, esta es una fiesta donde se involucran miles de curicanos sobre los escenarios,
claro.
Miles de curicanos en las temáticas comerciales, gastronomía, artesanía, decenas de medios de comunicación, cierto, y tal vez decenas, cierto, de gente vinculada a los medios que cubre, que informa. Yo creo que eso es un primer contexto. Y segundo, no hay ningún evento que sea perfecto. Lo hacemos los seres humanos. ¿Ah? Y por lo tanto, toda fiesta tiene cosas buenas y cosas malas. Fíjate que a mí me sorprendió, por ejemplo, un video que mandó Marco Yunas pidiendo disculpas porque trajo un sonidista español que dio la hora.
Claro.
Que dio la hora. Y él dice, mira, yo asumo la responsabilidad, y de verdad se escuchaba mal.
Sí, y lo van a traer de vuelta, ¿no? ¿Alcanzarán a hacer algo
que venga gratis?
Pero si es su hijo,
no, es que esa parte no me quedó tan clara.
Ah, ya.
Una cosa es que esté dispuesto, digamos.
Ya, pero por ejemplo, en una situación como esa,
lo que pasa es que el sistema de sonido, Francisco, que es una de las críticas, es un sistema que es único. Que por lo tanto, si a los Vázquez les suena espectacular, tú no entiendes cómo a otro artista como Marmillo le suena. Y se entiende por qué, porque cada agrupación, cada
viene con artista, su sonidista y
trae su sonidista. Y cuando el sonidista no cuadra o no maneja adecuadamente ese tema, pasa lo que le pasó a Marco Yunas.
Ya, ok, perfecto. Pero en ese contexto, considerando la cantidad de plata que está involucrada, ¿ustedes le pueden pedir alguna indemnización, por ejemplo?
No sé.
Debería saberlo.
Yo
se lo sabe todo.
No. Yo cuando sé, digo, respondo. Pero cuando no sé, prefiero
claro,
que él me callado porque puedo meter las patas. Pues.
Si yo contrato un servicio y ese servicio. Y ese servicio. Y si ese servicio no es bueno, no es óptimo.
No, lo que pasa es que nosotros.
Tendría que estar en la cláusula.
Eso lo tenemos que ver directamente con la productora,
claro.
Que es RGU, que también es una empresa local. O sea,
sí.
Nosotros, Francisco, hemos hecho una apuesta importante por no solo relevar los artistas locales, sino que también en la generación de los negocios, darle oportunidades a las empresas locales, con lo bueno y lo malo que pueda tener.
Ahora,
pero RGU, que es la empresa local,
sí, claro.
hizo la fiesta de la independencia.
O sea, sí, de hecho, eso lo dice Marco Yunas. Dice, oye, si aquí no hay responsabilidad de nadie, claro. De la productora, es responsabilidad mía porque yo llevé un caballero que no lo hizo bien. Oiga, alcalde, a propósito de la vendimia.
Pero lo que pasa es que la fiesta, lo que te quería transmitir, Francisco, ¿sí? Al principio, la fiesta de la vendimia no es solo el show principal.
Sí, totalmente de acuerdo.
¿Tú sabes cuántos folcloristas pasaron por el escenario?
O sea, fueron más de 1.000 artistas.
Más de 1.000 folcloristas.
Folcloristas. Locales, claro.
Pero sabes que artistas curicanos tuvimos todos los días. ¿Cuántos emprendedores? Mira, me llamaba recién un señor, lo dejo nombre y apellido, Francisco Yevene, que es dirigente destacado de los cristales, que además no es de mi sector político.
Pero que esto no tiene que ver con política.
Claro, no, es que es el tema. Y me dice, ¿sabes qué más? Yo estuve en el escenario folclórico y nos pegamos una cueca, me dice con mi señora. Claro. Bueno, esa es la fiesta de la vendimia.
Ya, pero
no es el escenario principal es un...
¿Pero
es
será una... momento de cambiarla ya?
Ah, no, pero es que esa ya no es...
Es que por eso le pregunto, ¿po? ¿Será momento de, no, de pensar en cambiarla?
No sé.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, han salido varias voces. Francisco Sanz,
¿cuál es el sentido de preguntarme a mí si yo me estoy yendo? Hay que preguntárselo a los candidatos.
No, si yo le se lo voy a preguntar.
¿Usted
tuvo la intención de cambiarla?
Yo creo que es necesario buscar un espacio.
¿Por qué no lo busco antes?
No, porque lo que pasa es que en los espacios que hay no dan las condiciones, pues, Francisco.
Claro, pues entonces.
Y para eso hay que hacer inversiones.
Claro.
Y si tú me dices, porque esto fue tema a propósito de la vendimia el año pasado, cuando tú tuviste un año con inundaciones, con más de 1,000 agricultores damnificados, más de 2,000 casas afectada, donde los recursos municipales se hicieron escasos para poder ir en ayuda a todas las necesidades que había en la comuna. Yo no iba a estar invirtiendo 500 millones de pesos, ¿cierto?, en preparar un espacio distinto.
Sí, claro.
Y menos iba a estar invirtiendo 500 millones o 600 millones de pesos para hacer un evento como la Fiesta de la Vendimia, si lo pude hacer con menos dinero y vino más gente que el año pasado.
Claro. Avancemos en la pauta. Entrega de nuevos vehículos de patrullaje preventivo se realiza a las 10 de la mañana, ¿no?
Francisco, sí, solo lo que te quiero decir de que...
Sí, pero es que después nos reclame que no le alcanzamos a preguntar todo.
Me parece muy mezquino para esta fiesta. Para lo que significa esta fiesta para Curicó, para lo que genera desde el punto de vista del desarrollo económico de esta ciudad, solo decir, oye, hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo. Eso es ser muy miope respecto a lo que es la fiesta de la vendimia.
O sea, son gente de su mismo sector que lo ha dicho.
No, está bien, pero yo tengo mi derecho a opinar, pues así como ellos opinan, sí, yo también tengo derecho a opinar. Pues.
Pero
esto es así, pues.
Pero no sea inconsecuente, porque me acaba de decir que no va a opinar porque no va a ser candidato. No, tú me
hiciste opinar, pues. tú me punzaste para que opinara. Oiga. Bueno, y yo opino.
Ya, vamos
yo opino
con el
que
tema...
esto no es ese tema solamente, sí, y hay que ver el contexto completo. Solo te doy un dato. Los comerciantes... Los comerciantes establecidos en Curicó tienen la fiesta de la vendimia dentro de las cinco fechas, sí, más importantes desde el punto de vista comercial.
Claro.
Ellos me han señalado que sacar de la vendimia de toda la zona céntrica para ellos significa que el comercio establecido, el que te anuncia a ti, el que anuncia en las radios, en los medios locales, se ve fuertemente afectado y perjudicado.
Sí, claro, sin duda. Sí, esas son cosas que se
tienen
que
analizar. Entonces, toda decisión tiene cosas buenas y también tiene cosas malas.
Absolutamente. Ya, nos quedan 2 minutos, me dice el productor. Vehículos de patrullaje preventivo.
Bueno, para nosotros es importante aumentar la cantidad de patrullaje preventivo. Hemos incorporado 2 nuevos vehículos, con lo que nos ha permitido fortalecer el patrullaje nocturno. Ustedes han visto, ¿cierto?, que en los últimos días hemos podido desarrollar un patrullaje mixto nocturno, es decir, con carabineros, lo que permite en un periodo de tiempo, ¿cierto?, que es bien complejo y donde hemos detectado una serie de vehículos que se movilizan en la ciudad, a veces con patente adulterada, vehículos robados o patente, incluso hasta sin patente.
Claro.
O también conductores sin sus documentaciones.
2 cosas importantes que hay que destacar y que hay que decirle, que uno tiene que ser justo en esto. Los patrullajes mixtos, iniciativa curicana, se replica en todo el país. Yo creo que eso es raya para la suma.
Eso es
muy, muy, muy positivo. Alcalde, se nos termina el tiempo, le quiero preguntar, usted ve si me contesta o no. Lo voy a leer textual. Municipalidad de Curicó deberá calcular e iniciar las acciones de cobro que en derecho procedan para obtener la restitución de remuneraciones percibidas indebidamente por horas no trabajadas de un servidor público, informando de ello al organismo de control en el plazo que se establece al efecto. Esto fue fechado hace 3 días atrás, 4 días atrás, Contraloría General de la República.
Sí.
¿Van a pagarle? ¿Van a hacer eso?
No, yo creo que la Contraloría tiene... A ver, es que ¿sabes lo que pasa? A mí me llama profundamente la atención la Contraloría, la forma de fiscalizar que tiene. La ley establece que una autoridad electa, su empleador tiene la responsabilidad de otorgar los permisos respecto de su salida y sus cometidos como autoridad. Y aquí la Contraloría hace una revisión superficial del tema y dice, ya faltó, o sea, que en seguridad de que todos los permisos están debidamente acreditados desde el punto de vista administrativo. Entonces, a mí me parece que la Contraloría a veces es muy superficial en algunos temas, ¿cierto? Y no profundiza la materia. Lo mismo respecto a los concejales. Hay concejales que tú sabes que a veces trabajan en una comuna y son concejales de otra comuna. No es el caso nuestro, pero los hay. Exactamente la misma figura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que la contraria está en un error y le vamos a hacer llegar todos los antecedentes respectivos y seguramente va a regular respecto de la decisión.
Perfecto, gracias alcalde.
No, oye, solamente sí. Un saludito
sí, muy, siempre hace la misma,
muy especial la última. A la comunidad de Convento Viejo.
Ajá.
¿Por qué? Ayer estuvimos con la dirección de la DGA, Dirección General de Agua, porque estamos en un proceso de capacitación a todos los pequeños y medianos agricultores porque viene el nuevo código de agua.
Ajá.
Y ellos si no inscriben las aguas, si no hacen una serie de trámites, pierden esos derechos. Entonces, ayer se atendieron más de 35 personas y en los próximos días estamos coordinando también para hacerlo en los cristales y en los niches, que es muy importante porque si no los agricultores van a perder la posibilidad de inscribir sus derechos de agua.
Gracias, alcalde.
Que tenga un buen día.
Pausa y volvemos.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Clínica Besalio es la clínica especialista en problemas de sobrepeso y obesidad en la provincia de Curicó, junto al mejor equipo multidisciplinario. Cuenta con los servicios de endoscopía, colonoscopía, cirugía plástica, cirugía bariátrica, cirugía menor, cardiología, coloproctología, nutricionista, internista, endocrinóloga. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio. Besalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4, Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
En Curicó y la provincia, infórmate primero por Sala de Prensa de BLN Radio.
En conversación con BLN Radio, el diputado Felipe Donoso nuevamente respaldó la carta de Pedro Álvarez Salamanca para ser el candidato único del bloque Chile Vamos en la carrera para gobernador regional por el Maule. En esa línea valoró la postulación de Juan Eduardo Prieto, afirmando que la mejor forma de dirimir esta situación es a través de una encuesta directa, dijo.
Nosotros estamos dispuestos a cualquier forma de resolver esta diferencia, porque entendemos que las dos son buenas personas y esto no es un problema de personas, es un tema de quién es el mejor para ganar en el Maule. Yo creo que es Pedro Pablo de Salamanca y el desafío que tiene hoy día Chile Vamos es que nos pongamos de acuerdo entre Evópolis, entre la UDI, quizás Renovación Nacional, que también de repente tiene una carta distinta, han planteado ahí a Gonzalo Montero, que definamos a través de una primaria, a través de una encuesta vinculante, el método.
¿Y cuál debería ser ese método más cercano? ¿Una encuesta? ¿Una primaria?
Yo soy bien sincero, creo que las primarias no han sido buenos predictores en las elecciones. Muchas veces vemos que se hace la primaria y el ganador de la primaria no gana la elección. Entonces a mí, personalmente, me gustan más las encuestas. Nos permiten medir mejor en los escenarios, una encuesta bien hecha, creo yo que es la mejor fórmula.
En la vereda oficialista, por su parte, la presidenta del Partido Socialista y la senadora por el Maule, Paulina Bodanovich, afirmó que si bien desde la tienda política están apoyando la repostulación de Cristina Bravo, la DC Alcore, más personas han manifestado su intención de ir también por el cargo regional.
Cristina Bravo es nuestra gobernadora, estamos apoyándola. Hay también algunos que tienen
legítimo interés de ser candidato.
¿Existe la posibilidad de que el Partido Socialista presente un candidato?
No, mire, el Partido Socialista en particular no. Pero, por supuesto, siempre hay otros partidos u otras personas. Y lo más complejo, digamos, puede ser que haya algún candidato que quiera ir en forma independiente, porque eso, no sé, hace una es una nueva posibilidad.
En la misma línea y consultada sobre las próximas elecciones al Congreso Nacional, nuevamente desde el Partido Socialista se refirieron al nombre del alcalde de Romeral, Carlos Vergara, como un posible candidato al Parlamento. Lo vemos con buenos ojos, dijo la presidenta de la entidad, Paulina Bodanovich.
Carlos Vergara ha hecho un tremendo trabajo, hay que decirlo, en Romeral. Y no solo en Romeral, yo lo veo y tiene muchas ideas. Él está preocupado del Paso Vergara, está preocupado de llevarle ideas a la misma gobernadora, que no necesariamente son de su comuna, sino más bien que van en apoyo y ayuda de toda la región o de los sectores de Curicó. De hecho, él vive en Curicó. En fin, creo que sería un muy buen nombre para representar al Partido Socialista en una elección. También veo el cariño de la gente, el agradecimiento y el compromiso de él. Yo creo que en la política tenemos que estar aquellos que creemos que la política es un instrumento para cambiar y mejorar la vida de las personas, que tenemos una vocación fuerte de servicio público, y que no es un cargo para servirse, sino más bien para servir al país.
Se mira, digamos, con buenos ojos, como titulamos en una nota para...
Yo lo veo con muy buenos ojos.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Y siempre en el plano político, en un punto de prensa realizado al mediodía de este martes en el espacio Barca, ubicado en el centro de Curicó, se anunció la candidatura independiente a la alcaldía de Pamela Enríquez Rojas, quien nuevamente se sumará a la papeleta en las elecciones municipales del 27 de octubre. Para oficializar su postulación al cargo, Enríquez debe reunir como mínimo 563 firmas para presentarlas ante el CERVEL. En este sentido, explicó los motivos de esta nueva postulación.
Esta es una candidatura que, si ustedes recuerdan, ¿cierto?, se inicia en la elección anterior, donde tuvimos la participación de muchas organizaciones barriales, organizaciones de mujeres, de jóvenes, muchas también personas ecologistas, que les hizo eco, ¿no? Y quisieron, les hizo sentido poder ser parte de esta construcción colectiva, y en este momento hemos decidido, ¿cierto?, presentarnos como independientes. Yo, bueno, nunca he sido militante de ningún partido político, siempre he sido una persona independiente de los partidos políticos. Creemos que hoy es importante, por supuesto, abrir estos espacios, sumar fuerza ciudadana, y estamos, por supuesto, abiertos a poder dialogar, conversar con todas las fuerzas sociales, políticas, que quieran sumarse a este programa.
Sobre su programa, la candidata indicó que incluye los principios de seguridad, probidad, transparencia, participación ciudadana, un desarrollo económico sustentable y el enfoque de género. A lo anterior, Enríquez sumó que se enfocará en el combate a la delincuencia, materias de salud, el traspaso de la administración de la educación pública y el cuidado de los adultos mayores.
Todos tenemos, o por lo menos las personas que nos han llamado, tienen esta sensación, ¿cierto?, de que Curicó está estancado. Ya nosotros hemos revisado algunas encuestas, diagnósticos, estamos trabajando en eso, estamos articulando nuestra red académica y red territorial, y en este trabajo de revisión y de actualización de diagnóstico hay algunas problemáticas principales que a la comunidad le hacen sentido, que la comunidad prioriza. Por ejemplo, el mal estado de las veredas, ¿ya? Cuestiones súper cotidianas, ¿no? Que si vamos caminando por la calle y de pronto nos podemos caer, tener un accidente, ese es un problema, ¿no? Los hoyos en las calles, la condición vial es un tema. También la falta de ciclovías conectadas, integradas, también ha salido como un tema importante. Sin duda el tema de la delincuencia, ¿no? De los asaltos, también es un tema que hoy preocupa a la comunidad. Y también hay un aspecto que es importante, que dice relación con que la comunidad siente que debe tener más apoyo, más programa, especialmente para las mujeres y el cuidado de las personas adultas.
Bueno, durante los comicios del 2021, la nuevamente candidata quedó en segundo lugar, recordemos, por una diferencia de alrededor de 5.000 votos con Javier Muñoz, quien se mantuvo en el cargo por ese tercer periodo, o por este tercer periodo, y por lo tanto ahora ya no puede ir a la reelección Javier Muñoz. Entonces, ¿cuál es el escenario actual que se enfrenta en Curicó. Chile Vamos, Celso Morales de la UDI y Francisco Sanz de Renovación Nacional. Tendrán que definir entre ellos quién será el candidato o si van los dos. Eso tendrá que definirlo Chile Vamos. La centroizquierda, Javier Ahumada, independiente, apoyado por la Democracia Cristiana, un ex DC, Raimundo Canquil del Partido Socialista y Sebastián Maturana del PPD. El militante de Convergencia Social de la izquierda, Cristian Salvo, y los otros independientes, Yor Bordachar, independiente de XRN, Inés Núñez y Carlos Driur. En su currículum, la postulante actual al sillón alcaldicio cuenta con un título de trabajo social en la Universidad Católica del Maule, magíster en trabajo social, política social en la Universidad de Concepción, además de magíster en psicología social, y se suma un diplomado en teoría de género, desarrollo y políticas públicas, según se conoció en su punto de prensa. Con esta nota política le ponemos el punto final a la edición de hoy de Sala de Prensa. Gracias por la sintonía. Faltan solo 5 minutos para que sean las 9 de la mañana. Ya viene el bloque matinal con Daniel Hernández. Hasta pronto.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.
Noticias y buenos clásicos. VLN Radio 105.7.